Hay cosas que no entiendo cómo pueden pasar.
Sí, hay hechos muy misteriosos.
Sin explicación, neta.
Eventos extraordinarios, podríamos decir.
Sí, cuestiones que parecen forzar el entendimiento.
Que distorsionan las reglas de espacio y tiempo.
¿Cómo es que ya casi estamos a mitad de año?
Yo no le encuentro explicación.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es así, amigos. Te habilita TikTok, pero te abre una investigación. Te penaliza a Nicaragua, por un lado, pero te negocia con el resto de Centroamérica. Te aparece en el G7, buena onda, pero te dice que es para dejar en claro que la alianza europeo-americana está frente a la de China y Rusia. Y así va a ser... Lo que viene, viene un cierre de semana con mucha información internacional, sin duda con todo lo que pase en la cumbre ahí en Londres.
Pues claro.
Y, bueno, entre las cosas que van a pasar, Lagarto, ya se sabe qué, ¿verdad?
¿Qué va a pasar?
Van a estar face to face, cara a cara. Vladimir Putin en la esquina roja versus en la esquina azul Joe Biden.
¿Se volverán a decir todo lo que se dijeron?
No, jamás. Se van a dar la mano, van a decir, bueno, fue una plática constructiva para los lazos y así. Bueno, hablando de lazos internacionales, de visitas, de cosas de este tipo, de mandatarios, el presidente de España, hablamos de Pedro Sánchez, fue de visita a Argentina y aseguró que apoyarán a Argentina en la negociación de la deuda con el Club de París, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y que las empresas españolas no se van a ir de Argentina.
No es que van a invertir más, ya con que no se vayan es como
En Argentina estaban como diciendo, uy, van a anunciar inversiones, va a llegar algo, no.
No se van a ir.
Pedro Sánchez le dijo, no.
Porque acabamos de hacer unos arreglos.
Bastante con que no nos vamos,
De hecho, hasta pidió varo.
O sea, imagínense usted la situación. Bueno, y el inepto, ignorante, de ideología negociable, traicionero y galán decadente de Cafetín de Buenos Aires, estamos hablando del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y no hacía falta, ¿no? Que bueno, la regó olímpicamente,
Puta madre,
tiene acostumbrados al mundo realmente, porque la cagó como suele cagarla.
Sí.
O sea, él cuando la caga a nivel internacional. Sí. La caga así, citando escritores, la caga.
Claro.
Como para darse un barniz intelectual que, bueno, está lejísimo de tener.
Profesor.
Sí, profesor.
UBA, ¿no?
El profesor de la Universidad de Buenos Aires. Un profesor que durante mucho tiempo no fue mucho,
claro,
pero
claro,
bueno,
pero
tiene como una cátedra.
Ahorita sí,
joven. Bueno, facultad de abogacía, ¿no?
Claro,
abogado.
Sí.
Bueno, dijo: los mexicanos salieron de los indios. Ya con esa frase empezás como salir. Los mexicanos salieron de los indios.
Es un verso.
Es un
feo.
No,
de un
mal,
niño de primaria.
Además,
pero
que,
bueno,
además que citó a Octavio Paz, lo citó mal, desmadre. Esto generó
continuemos, a ver.
Los mexicanos salieron de los indios.
Sí.
Los brasileros salieron de la selva. Pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. ¡Oh! Todo esto frente al presidente español, Pedro Sánchez. Queriendo quedar bien
con el
español. Quedó como el culo con el resto del universo.
Sí.
O sea, los principales medios de Brasil y de México no lo bajan de racista. Salió a pedir perdón por Twitter. Él la caga en persona y pide perdón por Twitter. Este es un clásico. Hay muchos que hacen eso.
Muchos
mandatarios que te cagan en persona, pero te piden disculpas por Twitter.
También hay periódicos, ¿no? Así como mandatarios, también un periódico cuando la riega. Luego
la desmentida es
muy pequeña.
Bueno, sí.
Atrás de todo.
Claro. Bueno, en este caso la desmentida siempre. No es desmentida, es de malinterpretar.
Sí, claro.
A ver, si alguien se sintió ofendido, nadie, todo
no
México y todo Brasil, es porque no entendió bien. Yo quise decir otra cosa.
Bueno, la
cuestión es que también, que un bochorno realmente de los que. Todo mal, en síntesis.
Todo mal,
todo mal, Alberto Fernández. Damas y caballeros, tenemos también a Emma Coronel, la modelo, la reina de belleza, ex reina de belleza, pareja del Chapo Guzmán, que se declaró, se declararía en realidad cuando esto pase, ¿verdad? Claro, culpable, sí. ¿No? Esto, lógicamente, para no tener una condena tan severa, de paso también encontrar algún beneficio para su marido, que los beneficios son muy pocos los que puede lograr, alguna visita o algo así, porque ya se sabe cómo está la situación. Y por otra parte, Pedro Castillo, el candidato de izquierda que odia el monopolio, aunque no sabe muy bien lo que es, se proclamó presidente del Perú. Ya es un hecho, ya está todo contado, todo. Y Keiko está que no lo puede creer, y no, porque además Keiko Fujimori se jugaba o se juega más que la presidencia. Se juega el caer en desgracia ante la justicia del Perú, quedar forever impune o quedar comprometida con los casos de corrupción de las que se los acusa. Así que toda esta gente poderosa se juega un poco más de lo que parece que se juegan. Pero bueno, ahí está Pedro Castillo, aparentemente ya
viendo más
no falta nada para que sea presidente del Perú.
Y todo lo que pasó en la campaña. No se puede creer que hayan llegado estas dos personajes a... Pero bueno, es lo que tenemos,
Yo peruano, sé que muchos no coincidirán conmigo. Y si se queda Sagasti, ¿cómo decimos? En fin, damas y caballeros, hoy es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lartija.
A nosotros se nos enredan unos pocos cables de unos escasos metros aquí en la nave y Google acaba de anunciar sus nuevos pinches cables submarinos eternos.
Larguísimos, de kilómetros y kilómetros.
Uno con más de 6.000 kilómetros conectando Nueva York directamente a los estudios centrales de la Euskadi Digital en Bilbao. Y ahí lo recibe el Mico Miquel y él lo conectará y lo desconectará cuando le plazca.
Cuando me plazca. Épico, realmente épico. El Mico Miquel, lo vemos teniendo está realizando las maniobras justamente ahí en Bilbao.
Sí, le dice por aquí, les hace señas. Y no, está llegando.
El San Mamés, no me lo tocan, me lo colocan donde va. Sí, convengamos que más allá de todo el chistorete, el Mico Miquel es un especialista en esas cuestiones.
Totalmente,
dedicó su vida al trabajo relacionado con el cableado telefonía. Y demás. Así que sin duda debe estar en el puerto.
Bueno, Bilbao es un punto estratégico de conexiones de entradas de internet, ¿no?
Hablamos de cable de Google,
de
¿no?
Cable, este es cable de Google. Sí, este cable va directo a Bilbao con una ramificación a la costa de Inglaterra. Y el otro cable que anunciaron, que se jactan de que será el cable más largo del mundo, unirá Carolina del Sur, en los Estados Unidos, directamente con Las Toninas, en Argentina.
En la costa atlántica, ¿verdad?
Exacto, claro. Muy cerca de Buenos Aires.
Claro, va recorriendo toda la costa del Atlántico.
Pero va directo, porque hay ya cables que entran en ese punto del sur, pero que tienen otras conexiones y eso hace que sea un poco más lenta la conexión. Entonces lo que se está haciendo es un cable directo desde Carolina del Sur hasta ese punto en en Buenos Aires, con ramificación en Brasil y en Punta del Este, Uruguay, pero no entrando, porque antes las conexiones entraban.
Y no se le enredan loca. Se nos enredan a nosotros la forma de... pero no se le enredan los cables. Impresionante.
Esto lo hacen para asegurarse de tener la más baja latencia posible de todos sus productos, ¿no? Sobre todo lo relacionado con comunicaciones, transmisiones en vivo, streaming y todo eso. No son los primeros cables, como decíamos, de submarinos de Google. Y Google tampoco es la única empresa que tiene cables submarinos. Por los océanos cruzan miles y miles de cables llevando y trayendo memes, chavas y chavitos bailando, mensajes de audios de tía ilustrados con piolines, packs bajados de internet y miles de importantísimas cuestiones como estas que hacen a la comunicación.
Bueno,
¿no?
Sí, hacen a la comunicación. Sí. Digo, para el que lo envía y para el que lo recibe son cosas muy importantes, totalmente. Así que por más cables y todas esas cosas.
Así que tenemos chingos de cables submarinos. Todas las conexiones que se realizan de internet van por estos cables. Uno cuando imagina póngale que no puede entrar a un sitio o que no puede ver un video en YouTube.
No puede entrar a canaltrans.com.
Dice, o es mi conexión o es Canal Trans. Bueno, pueden ser un chingo de otras cosas.
Sí, puede ser el Mico Miquel en Bilbao que haya hecho algún...
Porque está pasando por distintas centrales y por distintos puntos. Es increíble eso, porque realmente la conexión es muy rápida.
Sí, todo por bajo el mar. Fantástico. Y los tiburones tiburones, apá. No, parece que los tiburones no pegan el cable de todo. Ajá. Chido. Qué
así
genial.
Así que, Miquel, bueno, avísenos cuando lo reciban.
Sí, Miquel, sí. Que haga la conexión rápidamente, ¿vio? Porque la gente de Google,
igual,
además,
creo que esto es para el año que viene.
Listo. Ah, bueno.
Acaba de anunciarse, pero va a llegar el año que viene. Así que si quiere, haga otra cosa. El
sí, relájese.
Ya sabe, Miquel, se está encargando de
esto. Miquel ya lo sabe de hace un año antes. Pero estaba sentadito como esperando. Decimos, no, va a esperar un montón de... Igualmente ya, como vimos, ya pasó medio año, vio, así en
pues
chinga.
Claro.
Así que bueno, a esperar el cable de Google. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Ticumán en su conjunto, comenzando por Contrugos con Frente Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Pero que además, Capitán, yo pensé que el cable era de una dimensión así como un edificio hecho cable,
es que
como
no,
cañón,
sería
una cosa.
¿No?
No, bueno, pues eso va un barco, ¿no? Haciendo torpedo y así la cosa. Pero bueno, que no sé, a mí debajo del mar ocurren cosas tan misteriosas que se me ocurre que un pulpo puede hacer algo con el cable, que pueden anidar animales del agua.
Lo que pasa es que las conexiones, aparte de ser muchas, también están interconectadas territorialmente.
Claro, claro.
¿Entiende? Entonces puede entrar
algo, puede...
por un lado de la costa atlántica y por el otro lado de la costa pacífica,
claro,
y se conectan entre sí. Entonces, si hay un problema con uno, empieza a salir la conexión de otro lado. Entonces,
maravilloso mundo bajo el mar.
Claro.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien, Mudita. Estamos en estos momentos estamos conectados, Muda. Satelitalmente a través del... Ah, en el espacio. Ah, fantástico, Muda.
Sí,
genialmente.
Sí, sí.
Bueno, entonces estamos conectados. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Está celoso porque le dieron un cable al Mico Miquel y a él no.
Y claro, pero es que al espacio no van a enviar un cable.
Además no puede un cable por Mico, ¿entiendes?
Claro, no.
Es un cable, un chingo de micos que no. Bueno, está bien, Mico, yo entiendo su antigüedad y todo.
Claro, claro.
Mire que el Mico Miquel también es muy antiguo en toda esta de conexiones, es el pionero,
pues,
el usuario número uno que tuvo internet en la península ibérica.
Él lo sabe,
Sí. Abracito y saludito. Ah, perfectamente,
sí.
Muy bien. Damas y caballeros, en el programa de hoy exorcizamos nuestros demonios más traviesos. Vemos la importancia de cumplir el sueño campestre. Cotejamos las diferencias entre render y realidad. Conocemos el molde perfecto para panecitos. Debatimos sobre el comunismo del futuro. Tenemos campeonato de chistes. Y nos asomamos a la sacrificada vida de un fighter de artes marciales mixtas. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Tengo al demonio adentro. Llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Bien, tengo el demonio. Estoy poseída.
Una limpia,
un exorcismo.
Sí, llamen al Padre Celestial.
Llamen al Padre Celestial, que hay un exorcismo que es quitarle el diablito de adentro. Porque no es un diablo, no es un demonio, no es un
diablito.
Es un diablito. Vio que todos tenemos un diablito y un santo dentro de esos que se colocan en los hombros y nos dicen, es esta maldad. Hace este beneficio para la humanidad.
Claro, y
así,
el equilibrio,
exactamente.
Claro,
el chinchán. Y así, Lady Trastorno dice: Muda, Mico, Capitán, Pirata, Señor, Lagartija, ¿cómo les va? Como imaginarán, soy Team Palomita 40 y el Pirata. Respecto al lavavajilla. Estamos en la temática que nos compete y nos compromete a toda la humanidad, que es opinar sobre el
me gustaría saber si tiene otras utilidades, ¿no?
Sí, bueno, pero no, pero no sé, yo. Soy del team de las que no están a favor del lavavajilla.
No estoy a favor.
Pero cada que veo un lavavajilla, hay un diablito dentro mío que ríe y disfruta. Y esto tiene una historia. Bueno, como ya dijeron, también considero que no lava bien y que para hacer un trabajo previo y luego post prefiero yo mojarme las manos, enguantarme en última instancia, lavar directamente. Pero esto me trae una historia. Ajá. Hace unos años atrás, con mi última pareja. Última no porque sea la última hasta el momento, sino porque ya desistí. Ajá. Dije, basta, 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 la vida basta, no es para vivirla en pareja. No,
totalmente.
Molestan, sí, 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 sí. Enturbian, ya, sí. O sea, nada, ajá, cuestiones circunstanciales y yo sí, a vivir mi vida, ajá, como corresponde y así. Sí. Y bueno, decidimos en ese momento, o sea, ajá, pareja, planifica, futuro, póngale, horizontes, construir nuestra casa. Ah, nuestro nidito de amor.
Qué bello,
sí, sí, es un proyecto interesante, sí, verdaderamente. Sí. Bueno, en resumen, él tenía un terreno, ajá, desde hacía ya varios años. O sea, en esas conversaciones, un día tomando un café, me dice, yo tengo un terrenito, porque vio uno sencillamente, sí, 500 sí, claro, hectáreas, claro, pero un tengo terrenito, un terrenito, sí, sí, que compré hace ya muchos años. En realidad sí era un terrenito, ajá, no era ni, sí, ni un sí, campo, ni mucho menos. Y estaba viendo si lo vendía o si se compraba un departamento sumando, póngale, un dinero, o si construía ahí una casa. Y yo le dije, no se diga más, sí, tenemos la tierra, la tierra es del que la trabaja. Sí. Y me iban saliendo bigotes mientras yo decía todo esto, parecía Emiliano Zapata. Y le decía, así que vamos ahora y construimos una casa. Sí, sí, no te preocupes por nada. Bueno, estaba en el medio de la nada. Cuando me dijo su ubicación, yo dije, no conozco ese lugar. Nadie lo conoce, dijo. Yo dije, bueno, no había que dedicarle mucho tiempo realmente, bueno, porque había que estar...
tierra.
Es nuestra tierra.
Sí que sí.
Y había que estar todo el tiempo ahí presente en el proyecto. Ajá, claro. Uno es joven, uno ya no quiere el mundanal ruido, póngale, la ciudad está. O sea, sí lo quiere de joven, pero sí, luego cuando se da cuenta que ahí no puede tener absolutamente nada, porque es imposible, sí, se va alejando y alejando, ajá, y dice: bueno, sí, allá en los campos, qué bonito nuestro nidito de amor, tendré una especie de huerta, ajá, ecológica, claro, vivir una, sí, vida feliz.
Que la no cuestión, puedo obtener nada, de que no puede comprar nada.
Y,
no,
sí, está en difícil nomás, en las grandes ciudades, sí, claro, realmente.
Sí, imposible.
La vida de renta.
Sí, imposible.
Sí, imposible. Entonces, cempasúchil, nos vamos para los campos. Y bueno, a desalambrar, amigos, sí, y a colocar todo. Había que estar en el proyecto.
Bien.
No se podía dejar a la buena de Dior.
Claro.
Bueno, para que se imaginen, no había cloacas. No había llegado la red cloacal.
No, no.
No llegaba el agua potable.
Y no.
No, la red de gas. O sea, olvídese, sí, ni sí, siquiera. Sí, sí. No. No llegaba la internet. A este nivel estamos de aislados del mundo. O sea, no había ningún.
Estamos de la chingada.
No había ningún vecino, sí, cerca, ni, ajá, siquiera andando kilómetros y kilómetros.
Wow.
O sea, tampoco llegó la civilización.
No, claro.
Pero, sí, pero bueno, sí, estábamos, sí, bien.
Pero
vivíamos
muy económico.
Claro, ustedes estarán, a ver, sí, cómo es el, digo, porque para alguien que dice se fue a vivir al campo, está, ajá, chida toda esa.
Sí,
o sea, irse,
sí,
a vivir al campo es eso.
Sí, sí.
Pero lo que pasa es que lo que estábamos haciendo en realidad era construir una casa. No,
sí, la idea no era ir,
claro,
a
la idea
campo,
no era tener vacas, sí, hacer, o sea,
no,
plantar,
claro,
trigo, sí, 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 no. No, la idea no, ajá, iba por ahí, iba,
claro, claro,
por tener una casa.
Sí, sí.
Tener una casa lejos de la civilización.
Es lo que teníamos.
Estamos, sí, a medias entre lo campesino,
póngale, claro,
y lo urbano, sí, pero, o sea, con muchas, ah, falencias, sí, amigos, sí, muchas falencias.
Demasiado.
Pero bueno, baratísimo, porque no había,
no,
ninguna.
Pues claro, sí.
O sea, el Estado no había llegado ahí.
No, sí.
No había red de nada, no había. Ajá. O sea, bueno, vivíamos al lado de un bosque. Y sí, y frente a campos de cultivos de verduras.
Ajá.
Y nosotros valiendo verdura, por,
claro,
supuesto.
Sí.
Bueno, como su sueño era vivir ahí,
ajá,
yo lo empujé a cumplirlo.
Vamos.
Le dije, pareja, hay que cumplir los sueños en vida.
Sí.
Sí. Y él me decía, y sí, pero bueno, entonces hay que cumplirlo ahora. Pero me pidió que yo me ocupara del proyecto.
Chale.
O sea, la puta que te parece. Es tu sueño.
Claro.
O sea, y me tengo que.
No,
no, porque yo no tengo tiempo, que tengo esto y tengo lo otro. Va, le dije yo.
Ajá.
Que yo estuviera en la obra.
Claro, claro.
Del diseño,
ajá,
y de cada decisión que, sí, se vaya a tomar ahí.
Ajá.
Bueno, y así fue, amigos. Me fui. Mi hermana, Yayita, es arquitecta.
Ah, bien.
Entonces hicimos una dupla,
claro, claro,
de terror,
sí,
desde los cimientos hasta la último azulejo. Sí, juntas diseñamos toda la casa.
Qué chido.
Y así, y esto, y lo, ajá, otro. Y mate va, mate viene. Sí, ¿qué, sí, te parece esto? Y si ponemos esto otro. Ella me contactó con un maestro mayor de obras,
ajá,
que viene a ser el gran arquitecto sin el título de arquitecto. perfecto. Inclusive le diría, hasta sabe más porque está ahí en la obra constantemente, claro, claro, poniendo, sí, midiendo, sí, sí, y la chingada, ¿no? Ajá. Entonces, con él, llevé adelante el proyecto. Le dije, maestro, lo abracé un poco. Sí. El maestro vio tenso, como diciendo, la clienta, qué pedo. O sea, maestro, con usted grandes proyectos. Bien. Sí, perfecto, bueno, vamos. Ajá. Mi ex me pidió solo dos cosas. Que la casa tuviera todos los pisos de madera, era un antojo.
Un fetiche.
Un fetiche que tenía él. Yo, piso de madera, sí. No me vengas con... es lo único que te pido. No la cagues con esto.
Claro, claro, sí. Es que piso de madera es caro. Es caro. O es una mierda.
Sí, totalmente. Estamos ahí entre la mierda y lo caro. Claro, pero bueno, claro, la cuestión es que pisos de madera.
Sí, pisos de madera.
Sí. Y que la cocina la diseñe en determinado lugar.
En determinado quería,
y la cocina la quiero aquí, me dijo, y los pisos de madera. Dice, bueno, para dejarme a cargo del proyecto estás bastante, ¿no? Estás,
póngale,
estás determinando bastantes cosas. Pero bueno, a cumplir. Me junté con esta gente.
Sí.
Esta gente es la del maestro mayor de obra.
Claro, claro.
Y los demás, obreros. Y bueno, y diseñamos los muebles varias veces hasta que me convencieron, y ahí fue con presupuesto y todo, y render en mano, de mostrárselo a mi ex.
Ajá.
Ya mostrémoselo, van 15 años de todo. Todo esto, por favor. Lo miró y le gustó.
Le gustó.
Dijo, no, aprobado. Veo el piso. En el render se ve como un piso de madera. Se ve la cocina donde debe... Bueno, pero le falta el espacio para el lavavajilla, me dice.
Ah, mire.
Y yo dije, luego de la experiencia con Juan Gerardo, dije, otra vez no.
Otra vez.
No, otra vez.
Esto se termina aquí.
A mí no me toman otra vez de Juan Gerardo, de Ada. Así que le contesté que prefería lavar los platos yo.
Claro.
Que era una actividad que él no iba a hacer jamás.
Claro.
Que hasta que la muerte nos separe, yo iba a lavar los platos.
Sí, sí.
O sea, que no se preocupe, se desocupe de eso. El lavavajillas, olvídese. Y él me miraba como diciendo, sí, en serio, yo nunca ni una taza. No. Que no se preocupe, que jamás le iba a pedir que lave nada.
Ajá.
Aunque estemos peleados, aunque nos enojemos, veo que las parejas pasan por idas y vueltas.
Póngale.
No. Hace ya dos años.
Aunque nos separemos, yo voy a ir a tu casa a lavarte.
No, claro, ahí está el detalle del remate de todo esto. Que es, hace ya dos años me separé.
Claro.
Y cada vez que yo me acuerdo, bueno, aunque no sea una persona con maldad ni rencorosa, me río un poquito y lo disfruto. Ahí está mi diablito interno. Porque encima que ya me odia porque lo dejé, se debe acordar de mí y me debe odiar un poquito más cada vez que lavo un puto plato y lo tiene que hacer a mano. Un vaso y una copa y un... sí.
Totalmente.
Y bueno, me parece que la venganza a veces toma formas discretas y extrañas.
Sí.
Les dejo un beso enorme, Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina. No se imaginan lo celosa que yo era de esa cocina.
Ya.
La cual nos manda fotografías, una muy bonita cocina diseñada por Lady Trastorno, que ya lógicamente no ocupa, que está este güey lavando cosas diciendo, la puta madre, hubiera puesto un lavavajilla, esta conchuda, y así. Y bueno, y ella se ríe con su diablito interno. No dejaba que nadie calentara ni siquiera agua para el mate en esa cocina. Vio cuando uno es celoso de los objetos, de los lugares. Pero al señor Lagartija se la hubiera prestado, porque estoy segura que la hubiera disfrutado tanto como disfrutaba yo cocinar ahí dentro.
Se la ve muy bonita.
Se la ven muy bonita. Un beso enorme para Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde Ecatepec, en México, llega el Ubuntu.
¿Cómo está Ubuntu?
En esta ocasión les escribiré acerca de las cosas misteriosas que están sucediendo en el mundo. Pues, como sabrán, han estado pasando cosas misteriosas en todo el mundo últimamente. Pues les vengo yo a explicar el porqué.
Ah, qué bien.
Señoras y señores, el Ubuntu tiene el porqué. No sé a qué se refiere. Hace unas semanas que venimos con el socavón de Puebla. No sé, que los virus pandémicos, que la línea 12, que la victoria del Cruz Azul, que AMLO, que los eclipses. Que
muchas
las elecciones, que Ciudad de México divide al medio,
póngale,
que Morena, que no sé a qué se refiere el Ubuntu, pero se refiere a cosas misteriosas.
Cosas misteriosas.
Bueno, él nos va a explicar por qué. Pues, como sabrán, la realidad es que los combates entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están al máximo ahora mismo.
Están al máximo.
Bueno, como sabrán, también toda la vida se mide en ciclos. Son los ciclos, ya los mayas,
pues,
aztecas, incas, chipchas, egipcios, todos, nosotros mismos, hoy en las civilizaciones que protagonizamos, ciclísticos, ¿no? Estamos totalmente ciclísticos. Decimos, bueno, empieza el verano, el invierno, ajá, el otoño, el cierre de pago de impuestos, todo el pedo de los ciclos, ¿no? Bueno, ya saben, todo tiene un principio y todo tiene un final. En este caso, es el principio del fin de las fuerzas del mal. O fuerzas oscuras, claro, claro, que, bueno, acaban de terminar su ciclo en la Tierra y se tienen que ir.
Se tienen que ir.
Se tienen que ir. Todo miraron amor, el reloj, todo demonio se va, la ajá, chingada. Vio como en las películas claro, claro, de Constantine y todo ese pedo. Sí, 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 sí. Bueno, ya hicimos la chamba, dicen, nos vamos. Ajá. El problema es que no se quieren, no ir, se quieren ir, porque claro, el que está no cómodo, está muy a gusto, no haciendo ir, la pinche claro, maldad claro, todo el tiempo, y fuerza del mal, pues, y va claro, tomando poder, ajá, no se quieren ir. Y quieren continuar haciendo el daño. Pero como las fuerzas de la luz están triunfando, ahora mismo es por eso que vemos todo este desmadre.
Claro, claro, claro.
Entonces, pero bueno, ya no se preocupen, esténse tranquilos, chido, todo se va a equilibrar. Recuerden, hemos sufrido durante mucho tiempo un sinfín de problemas sí, diversos, ahora por primera vez en mucho tiempo, bueno, seremos libres. Como sabrán, este es un mensaje muy corto, muy breve. Ajá. En el siguiente mensaje, ya más extenso, les explicaré al detalle los cambios que se están dando en este momento a nivel mundial. Ajá. Ustedes a lo mejor en la pendeja, viendo para otro lado, sí,
claro, claro, claro,
haciendo sí, sí, ocupados sí, sí, en algún reality show.
Póngale, no se dan cuenta.
O en los... ¿cómo eran estos que decían voten por no sé? Ah, los Instagram, los
claro, y los turuletes.
Los turuletes, claro, los turuletes. Claro, sí, sí, sí. Y los... claro, todas esas cosas. Se despide el Ubuntu, ajá, dice, en medio de todo esto. Un abrazo grande para el Ubuntu de KTP. Señoras y señores, llega el Inti de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Inti?
Bueno, hace mucho que no cuento una de mis fantásticas historias que me pasan inesperadamente a mí, valga la redundancia, porque, bueno, son cosas redundantes y redondeadas también. Y después de tanto tiempo pensando en cómo seguir la línea temporal de cómo soy el que soy, aquí les traigo otra vez un poco de esto que soy yo y que dice así. Bueno, señoras y señores, aquí comienza un vértigo tremendo. Yo me metí aquí con el mensaje del Inti, por el cariño que le tenemos al Inti, ajá, claro, verdaderamente, sí, sí, en una historia un tanto extensa, que a lo mejor fluye todo, ajá, normalmente,
si no,
y a lo mejor bajo efectos del amor, Inti, claro, y si no abeja, sí, si no abeja. Bueno, en los últimos 3 días de la anterior semana fueron muy ajetreados en mi casa.
Ajá.
La madre de los astros y yo decidimos hacer pan. Sí,
ajá,
es la primera vez que le ayudo de manera seria.
Ajá.
Siempre la ayudaba así como sí, chamaquito que ya, hace...
Ya, no, sí, casi molestante.
Y sí, o sea, al borde de la molestia.
Sí, sí,
es
sí,
cuando,
sí,
ma, te ayudo, y
no,
mamá, mamá mira hacia arriba, o sea, como diciendo, ay, dame paciencia, señor, sí, porque sí, claro, vengan, ayúdenme, niños.
Sí, sí, sí.
En realidad,
no,
repartimos harina para los techos, o sea, hacemos un desmadre, ajá, en 2 minutos y después nos aburrimos y
claro,
nos vamos.
Claro, claro.
Es lo que hace un niño. Pero bueno, yo ya estoy grande.
Sí.
Así que no puedo hacer ese tipo de ayuda,
claro, claro, claro,
porque si no me da un zape, sí, sí, de la mamá, sí, de los astros. Sí, sí. Entonces, bueno, la madre de los astros, decidimos hacer pan, la voy a ayudar de manera seria, o al menos que me deja ayudarla, al mismo tiempo enseñarme, ¿no?
Ajá.
Bueno, día 1, el pan que hicimos fue pan para vender,
ajá,
a nuestros vecinos, porque las restricciones por pandemia impidieron que nos provean de ese alimento tan importante, que no debe faltar nunca en ninguna tienda de barrio. Antes de continuar, debo aclarar que el pan que hicimos es el que acá se denomina como pan casero, o sea, made in casa. Pues continúo.
Ajá.
Estamos haciendo pan casero,
sí,
en
sí,
la casa del Inti. La madre de los astros preparó las medidas de la harina, levadura, azúcar y demás cositas que se necesitan para hacer una buena masa de pan. Mientras que yo me preparaba físicamente, mentalmente también, para sobar.
Ajá.
Para sobar la masa, es decir, amasar, sobar y amasar.
Sí, sí.
Madre mía, estoy amasando, Luigi. Bueno, pero qué cansancio, dice el Inti.
Qué bueno.
Pasaron los 10 minutos de poner.
Vamos,
vamos, Inti, amás, Inti.
Sé que sí.
No, pero bueno, pasados los 10 minutos de poner una de mis manos sobre la masa, ya estaba sudando más de lo que había sudado alguna vez en una hora de gym.
Ajá.
La madre de los astros me miraba con una sonrisa de oreja a oreja y me decía, apenas es el principio.
Claro,
y yo
ahí, chingo,
claro, echándole ganas al asunto,
sé
para no verme
sé,
debilitado, y tratando de que la masa no se pegue en la mesa y que tampoco en mis manos delicadas de pianista. peronista, por supuesto. Sobar la masa es un arte, claro que sí. Una vez que la masa estuvo bien sobada, tocó ponerla en una fuente. Ajá. Taparla y llevarla a solear unos minutos para que levante. Claro, o sea que la levadura haga la magia, pues. Ajá. Bien, después de un reposo caluroso que tuvo la masa, tuvimos que dividirla y hacer pequeñas bolitas de masa con nuestras manos. Cada bolita tenía que pesar 60 gramos. Ah, mire. Porque como eran panes para vender, claro, tenían que estar bien iguales. Sé no vaya sí. a ser un... a él le vendió uno de 100 y a mí uno de 50. Ajá. Y así. No. Bueno, en el proceso y para que el transcurrir del tiempo no sea aburrido, jugamos a quién le atinaba a los 60 exactos sin tener que quitar nada ni pellizcar la masa. Bien. Sí, y bueno, funny moment. O sea, momento divertido de todo esto haciendo
hay
pan.
Hay que buscarle un pedo hacia las cosas, entonces uno y se va como entreteniendo.
Motivando.
¿No?
Sí, sí, claro, sí. Motivando.
Sobre todo cuando es una chamba.
Sobre todo. Sí. Y entonces, por otro lado, el horno estaba esperando por ser calentado. Así que saqué los pasos prohibidos para calentarlo y... Ah, no, no es cierto. El horno tenía que estar a unos 100 grados Celsius, más o menos. Ajá. Y mientras llegaba a esa temperatura, nos pusimos a palmear, es decir, a aplanar las bolitas de masa. Proceso que me costó mucho porque, bueno, yo... no, todo le cuesta, Lil. Eso es un sacrificio.
Pero yo no era tan sacrificado.
Luego no lo quería vender ese pan, porque decía, no. Yo sí este pan, sí,
es carísimo,
lo tengo
esto.
Que vender por lo que me costó. Claro, no, es no un más. Dolce Gabbana, sí, es un Hermé, claro, es un ¿qué se creen? Bueno, la cuestión es que, nada, me costó mucho, porque yo no podía hacer círculos aplanados tan perfectos como los de la Madre de los Astros. Bueno, no, la Madre de los Astros, a ver, abeja, a la verga, sí. Inti, retírese, porque quiero contar una vez más, ajá, justamente hablando de la Madre de los Astros y de su madre. Mano.
Exacto, güey.
Nada, aquí queda, en otro momento regresaremos con el mensaje del Inti. Madre de los Astros, un momento estábamos justamente ahí en Cochabamba, ajá, estábamos comiendo unos buñuelos exquisitos que había hecho sí, justamente sí. La Madre de los Astros.
Deliciosos,
y a mí
increíble.
Me llamaba la atención.
La perfección.
La perfección. Pues yo digo, tiene un molde esta chava.
Sí que sí.
Entonces, bueno, y estábamos ahí y hablando y con Linti, la hermana de Linti, bueno, toda la banda, toda la banda desintegrada. Sí, 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 sí. Y estábamos comiendo ahí los buñuelos muy a gusto de quinoa sí. y bebiendo. Y yo le digo a la Madre de los Astros, oye, qué parejos los muñecos, ¿cuál es la medida? ¿Cómo los haces? Y me tiende la mano y me dice, la medida es esta. O sea, el molde era el tamaño de su manita.
Claro que sí.
Y estaban todos exactamente
perfectos,
igual, perfectos,
bellísimos.
Fabulosos.
Así que, sí.
Así que ahí estamos. Al Inti le cuesta todavía, ajá, se ve claro, que no claro. tiene la mano.
No.
Para llegar a traer la mano de la Madre de los Astros, no. ¿sabe? La de buñuelos y claro, panes que tienen claro. que pasar por ahí. Un abrazo grande al Inti de Cochabamba, Bolivia, la querida Madre de los Astros.
Sí que sí.
Señoras y señores, de esta manera ingresamos al campeonato radiante, soberano, insinuante, galante, glorificado, emancipado y generalizado del chistoretón. Tengo nuestro señor Lagarteja.
Camaradas, miembros del partido, me embarga la emoción. Vengo a anunciar que estamos por llegar a la nueva fase, una nueva etapa superadora en este reino de igualdad y equidad, de amor y de gloria patriótica.
Lord Lagartus Magnificens, the profundest emperor of the darkness,
magnánimo líder. ¿De qué nueva fase está hablando? Algo de la pandemia. Regreso a la fase 1. Semáforo verde. Vacunación masiva para todos.
Vengo a mostrar la luz en el horizonte, a lo que irá el planeta entero luego del anuncio. Ya está llegando. Como el sol baña los campos de trigo, como el martillo golpea el acero de nuestros destinos, como la hoz cosecha el fruto de nuestro esfuerzo. Llega el comunismo futurista.
¡A la madre! ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe?
Es simple y revolucionario. La inteligencia artificial nos permitirá automatizar los campos. No podemos seguir con el trabajo esclavo, mal pagado. Eso no es cool.
No, no es cool. No es cool.
Está chafa.
Sí.
Chifa, chufo,
sí.
Chucho.
No es cool.
Una vez que hayamos aplicado la inteligencia artificial a todo esto, podremos dejar de trabajar y todo será igualitario, parejo, equitativo para todos. Todos tendremos todo y seremos ricos sin hacer nada.
No. Eso es una tremenda estupidez. Disculpen, es una insensatez. ¿Qué clase de comunismo e inteligencia artificial habla? ¿Quién lo está asesorando? Estamos preocupados.
La novia de Elon Musk. Muy interesante la chava. Se ve que sabe de política internacional, de sistemas de producción, de macroeconomía.
No joda, es solo una muchacha rica que desvaría sus cuentas de redes sociales. O sea, no es como para que le asesore.
Sí. El comunismo y sus detractores. Sí. La policía secreta ya tiene su nombre.
No.
Su actitud no ayuda en nada.
Es que...
En nada.
Pero...
Inteligencia artificial le convencerá de que solo el comunismo del futuro salvará al mundo.
Yo al único que veo así como millonario, sin hacer nada, tiranizando al pueblo y robándole sus recursos, es usted.
Claro.
Es usted,
porque soy
al poder.
El líder de la avanzada del comunismo del futuro.
Árale.
A medida que se vayan bajando la aplicación, más podrán vivir así. Comunísticamente.
Sí, bueno, sí. ¿Y mientras tanto?
Y mientras tanto, ¡pásenle!
Desde Bilbao en el Euskadi, el Mico Miguel.
Mico Miguel, su chitorete.
Bueno, este habla de coches y quesos, ¿no? Están dos amigos vascos tomándose unos tragos en la cantina. Y estaban charlando animadamente por ahí por Donosti, en San Sebastián,
claro.
Y de repente uno le dice al otro: hay que ver, vaya una fortuna que amasó el Henry Ford con los coches. Pues su hermano Roque con los quesos, ni hablar, ¿no? O sea, una cosa son los quesos, otra cosa son los Roquefort, los Henry Ford y todo.
Totalmente.
Elige, pido. Sí, tenemos mucho chistorete, o sea, hay ánimo colaborativo.
La banda quiere participar.
Pero
bien.
Como es floja, envía chistes de 3 milésimas de segundo. El Injofide de Aquismón dice: hola, ¿cómo te llamas? Miyage. Ah, como el de Karate Kid. No, como el de los Rolling Stones. Saludos al Jagger y a toda la banda malandra de Encaso. El Mister Vale Madre. Dice: ¿por qué el cura del iglesia es rockero?
¿Por qué?
Porque tiene una casa parroquial.
Claro.
Y entonces roquea en la casa parroquial del rockero.
Fabuloso.
El Huemón de Salta, Argentina.
Huemón, su chistorito, por favor.
Se abre el telón y aparece un hombre subiendo unas escaleras, ¿no? Pero se tropieza con el último escalón y se cierra el telón.
Ajá.
La gente aplaude y todo chido. ¿Cómo se llama el actor que participó de esta obra?
¿Cómo se llama?
Es Sin Ver Este Escalón. Es famoso el Silvestre Sin Ver Este Escalón. Que sí, claro, sí. Ha trabajado en varias películas y obras de teatro.
Sí.
La pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia, dice: un político llega a un pueblito en el campo. En medio del campo. Póngale ahí en el Chapare. No hay absolutamente ni idea. El político va a estar en campaña. Así la gente se acerca y le dice: Tenemos problemas. Vio cómo es la gente. El político dice: No, distancia, por favor, seguridad, aléjenme. No, pero es los que lo van a votar, el pueblo tiene que hacer campaña. Está bien. ¿Cuáles son los problemas? No, señor, se acerca uno y dice: yo voy a tomar la palabra en nombre de este pueblillo, ¿no?
Ajá.
A ver, usted es el representante del pueblo. Sí, aquí la gente confía mucho en mí, señor político. Tenemos dos grandes problemas aquí. A mí me gusta hablar con la gente del pueblo porque es la que está en contacto con las problemáticas. Imagínese usted que yo en la capital muy poco puedo saber de todo esto, pero dígame, ¿cuál es el primero de los problemas? No tenemos doctores aquí, señor.
Ajá.
No tienen doctores.
Chao.
No han llegado doctores. Mm. Pero ¿cómo puede ser? Entonces el político saca su celular y camina hablando. Sí, no, estoy en este pueblito de... ¿Cómo se llama esta madre? Sí. No, en Vía de las Carnes. No hay médicos aquí. ¿Cómo puede ser? No, esto es... Sí, la gente necesita.
Claro.
Confía en nosotros, la clase política, para que tenga... Sí. Perfectamente, así como deben ser las cosas.
Sí,
Muy bien. Se acerca nuevamente al grupo de personas y dice: bueno, dos problemas, uno solucionado.
Mañana mismo
aquí tendrán médico.
Ah, qué bien.
El pueblo ya lo miraba.
Ajá.
El otro problema No, el otro problema es que no tenemos señal de red de celular aquí. O sea, no hay forma, estamos incomunicados. No sabemos con quién carajo habla usted. O si tiene un teléfono satelital. O sea, a ver, hijos de su puta madre, no nos queremos ver por aquí. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el parche neurótico de los Mochis de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo.
¡Que ya tenemos a... Concurso de chistes de la pequeña Liz por el político y se gana un api de maíz morado y una salteña con pasas.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Alex el Colorado.
¿Cómo está Alex el Colorado?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida nave. Déjenme decirles que escuchando los programas de la semana pasada me di cuenta de que está bien visto desintegrar a más personas. Ah, sí, o sea, hay como una corriente ahora dentro de lo que es
estamos
la
en
ideología
proceso
de
desintegración. Sí, desintegration.
Desintegration. Entonces, sí, pues les cuento. Yo escucho los programas cuando voy rumbo al trabajo.
Ajá.
Bueno, gracias a la magia de la tecnología los escucho en el automóvil. Aquí lo gracioso son mis tres compañeros que no pueden hacer nada por quitar lo que yo pongo para escuchar.
Ajá,
o sea, están como atados de pies y manos. Hacen caras, ponen rostros, tuercen el hocico, pero no pueden hacer nada.
No, lo
porque como bien sabemos, el que conduce decide lo que escucha. Y a huevo, tiene que tener algún privilegio,
totalmente,
¿verdad? Y bueno, pues hasta ahorita no hay quejas de los programas por parte de ellos.
Ajá.
Tampoco es que se puedan quejar mucho, no es que yo les reparto una especie de
un
libro de quejas.
Claro, sí.
Digo, bueno, quéjense si en el viaje no les apetece lo que está pasando.
Ajá.
Yo veo que ven, miran por las ventanas, miran entre ellos
entre
como
ellos,
diciendo, este pinche güey. O sea, y a la vez se refleja el rostro de, pero vamos cómodos.
Claro,
vamos,
sí.
Vamos tranquilos,
sí. No,
vamos a buen puerto, nos lleva y así. Así que, bueno, nada, si se quejan los
bajos... Quizás es gente que sabe que todo puede empeorar.
Sí, sí, sí. Es gente... Nada, experimentada,
claro,
que sabe que a ver, el primer paso, vamos en troca, vamos en camioneta.
Sí.
Si se quejan,
claro,
el primer paso es ir a la caja. Y el segundo es nada, vayan a pie, vayan a caballo, piden ride, no sé, fíjense cómo le hacen, pero aquí no, señores, aquí es mi reino. Un saludo para toda la tripulación, dice Alex el Colorado de Monterrey, Nuevo León, México. Señoras y señores, llega la chica ardilla desde Argentina.
¿Cómo está, chica ardilla?
La chica ardilla, en algún momento, pretérito,
póngale,
o sea, les preguntamos, porque dijeron no tomamos alcohol, mi pareja y yo no tomamos alcohol, y dijimos, ah, son evangélicos o algo así, o recuperados, o sepa la madre.
Claro, claro.
Sí, no, pero para aclarar, dice la chica ardilla, años después llega para aclarar, no somos evangélicos, simplemente perdimos la costumbre del beber.
Ajá.
Sí, bueno, cuando nos conocimos, mi marido entrenaba en la MMA. MMA, que parece un pariente de Klaus Sama,
póngale,
pero en realidad debe ser algo de luchas, ¿no?
Ah,
esa es la MMA y no sé qué y esas chingaderas. Entonces... MMA. Sí, y bueno, y entonces no solía beber porque Entrenation, Deportivation,
claro.
O sea, se metía cosas en el cuerpo para estar mamado
pero
nada de bebidas alcohólicas. Sí, en algún brindis o algún festejo, pero no teníamos el hábito de salir a beber.
Salir a beber.
Luego,
sí,
pandemia, salir a la chingada, o sea, beber. Pero como el entrenamiento era realmente intenso, nuestro estilo de vida era un poco diferente al de nuestros amigos. Si nos juntábamos, todo bien, pero volvía más temprano.
Claro, claro.
No bebíamos.
Y pues claro.
Oh, un lujo la vida suya. Y usted, escúcheme, yo siempre me pregunté esto. Sí, el amor. El amor de tener un fitness al lado. Pero digo, ¿los fitness medio tienen que estar que estar entre sí o algo así?
Claro, debería.
Digo, porque es un pedo. O sea, yo hago todo el sacrificio. No bebo porque tú mañana tienes pelea o no sé qué madre.
Sí.
O sea, la esposa del Canelo, ¿qué pedo?
Póngale.
Y bueno, y esa póngale, sí. Porque dice, bueno, no, me lo aguanto porque la bolsa es de 10 mil claro, millones de claro, dólares. Wey, pero, no, wey, pero qué pedo con sí, esta sí. Raza que dice, no, mañana corro la maratón. Muy tu pedo, cabrón. O ajá. Sea, no, vamos porque mañana sí, tengo media sí. Maratón de no sé qué. Y bueno, o sea, o estamos los dos en el mismo
totalmente,
pedo.
Sí.
O vete, me tomo un Uber. Sí. O no sé qué pedo. No sé, estoy pensando en Anamoli, por ejemplo. Con sus pesas que levanta ahí. Y qué onda. Y ahí la mira, la pareja mira, ¿no? Ajá. O también lo
Anamoli
pone a levantar.
Hace todo,
Hace todo.
Anamoli se encarga de todo. Bebe.
Es verdad, no se
hace
limita.
Sacrificios.
Pinche Anamoli, te amamos. Sí, sí, claro, sí. Claro. Anamoli.
Es un Jinjan perfecto.
Anamoli, claro. Anamoli, sí, sí, sí. Por un lado le hace el super fitness y sale de ahí, se clava una caña de cheve y
sí,
ahí va.
Póngale.
Qué bien.
Quizás después
qué
no
bien.
Le bebe por un tiempo.
No, sí, está muy loca esa chava. Por eso sí, la amamos. Sí, sí. Claro, y no se priva de nada, ¿no? Pues si la vida no está para privarse de cosas. No,
claro.
Claro. Y de vez en cuando lo alza el Beto y hace pesas también, con el Beto. Claro, y el Beto sí, dice, ay, amor, estas cosas, ¿qué haces? ¿No? Y todo el pedo. Sí, está muy bien, esa es la vida. La cuestión es que la chica ardilla, nada, acompañaba a su pareja.
Claro, claro.
Y así. Bueno, para mí fue fácil acompañarlo porque nunca fui de beber tampoco.
Claro, entonces,
nunca fui muy de la vida loca, de bailar sobre un altavoz en
bueno,
una...
Bueno,
bueno. Ah, bueno. Y
sí.
Bueno, y quizás alguna cerveza de adolescente.
Póngale.
He tomado, le tengo que decir.
Ajá.
Pero que mutó a solo una copita de algún vino rico en alguna comida. Se fue como haciendo más chiquita.
Póngale. Sí.
Y a lo último era en Navidad. Uy, me mojaba los labios con alguna, no sé, sidra.
Más que chiquita, se fue como...
Purificando.
Purificando.
Sí,
claro.
Purificando. Sí. Pura agüita. Bueno, y luego a una buena cantidad de Oporto. Sí,
¿ves?
Porque yo hacía tortas, pastelería.
Claro.
Y le echaba unos vinos dulces. Y entonces ahí iban las botellas. Iba un poquito para el pastel.
Y
dos litros para mí. Y así, pero los domingos nada más.
Los domingos.
No,
está
un
bien.
Metodismo.
Perfecto.
Usted no es evangélica, perfecto. Usted es metodista.
Sí.
Bueno, otro recuerdo que tengo de épocas es al señor Lagartija entrando a una tienda de electrodomésticos y pateando el arbolito de Navidad a la chingada. Son los recuerdos que tiene usted la gente. Usted estuvo ese día, no lo puedo creer.
Disculpe. Sí, uno a veces no puede controlar sus emociones.
No, esas son las emociones navideñas que solía tener el señor Lagartija. ¡Qué bien! Un beso grande para la chica ardilla con su copita de Oporto. Señoras y señores, llega el Sebastián de Puebla.
¿Cómo estás, Sebastián?
Les cuento que en Puebla estuvieron vacunando a maestros y a todos aquellos que trabajan en centros educativos.
Perfecto.
Y pues como yo ando en el segundo grupo, pues me tocaba. Y estoy totalmente vacunado. Señoras y señores,
besito en la cola y
quería
a la cama.
Presumir, besito en la cola y a la cama. Tengo más, es toda la historia de cómo me vacunaron. Pero se las contaré en otro momento porque ahora me duele el brazo. Un beso para todos, dice Sebastián de Puebla.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desintegrados y desintegradas, queremos comentar el impacto que nos produjo el podcast titulado Futuros Desiertos.
Sí que sí.
Donde el profe Distopías aborda en su primera entrega el libro Dune y todo el universo de Herbert.
Ajá.
Y bueno, realmente queremos felicitarte, profe. Es un podcast despojado, como indica el género, atrapante, bien trabajado, con una excelente investigación previa y escuchándolo, tiene uno la impresión de que se va a ir el profe en cualquier... Se le van las cabras.
Ajá.
Se le van.
Póngale.
Y zas, como buen pastor, las vuelve a colocar en rebaño. Son temáticas que podrían bien hacerte sonar mamón y sin embargo el profe tiene el don de andar por la periferia de esas temáticas y explicaciones que nos podrían sonar lejanas, haciéndolas realmente cercanas.
Muy agradable. Entendiéndolas.
Muy agradable, esa es la
muy
palabra.
Agradable de escuchar.
Dejando, dejando siempre el profe en el oyente o en el interlocutor, siempre la última lección sobre qué pensar. pensar respecto a tal o cual cosa. Ajá. Y eso es amable, es generoso, es atractivo en tiempos donde tratamos de imponer y escuchamos bastante poco. Así que infaltable para todos los fans de la ciencia ficción como género, sí, y sobre todo de la ciencia ficción como género que coloca en remolino cuestionamientos sobre la política, pues claro, crítica social, futuro distópico, debates, ajá, tecnología sin deslumbramiento o con deslumbramiento, en fin, mucho más. Así que en síntesis, un podcast que habla de
ya está
todo,
el episodio 2,
de todo,
¿eh?
Ajá,
ya está el episodio 2.
Habla de todo, digo, partiendo como de un punto en el que va pivoteando, ajá, y al que regresa como columna vertebral. Digo, no es nada más que comentar un libro de ciencia ficción,
no, pues claro,
o una película de ciencia ficción. No. Va mucho más allá de eso.
Sí.
Y bueno, nos llena de emoción porque en podcasts cercanos vemos hechos por desintegrados.
Sí, pues claro.
Hay variedad, hay pasión, hay intención, ahí está
muy
Cereza.
Chingona toda la red que se está conformando.
Totalmente,
me
ahí
encanta.
Está, decía, sí, iba a decir Cereza, por ejemplo, con su rock y toda su información en Rock on Rules, los biólogos y las biólogas de la biozona con biozona creciendo y creciendo.
Sí que sí.
El profesor de distopías ahora con su ya segunda entrega, como decía el señor Lagartija, dice que ya está
como ya está.
De futuros desiertos. Lo pueden escuchar en Spotify, en
pues
plataformas.
Claro, sí que sí.
Bueno, y ahí va también, por supuesto, el RAS con su FM en caso por YouTube y los playlists. Ahí va la bola en la ingle con encuentros para platicar sobre deportes. Los y las con Nesca a la cabeza,
ajá,
acá, semanalmente.
Sí.
Sí. Y bueno, eso también están como en formato
en
podcast.
Formato podcast,
¿verdad?
Los encuentran como desintegrados.com en Spotify también y en todas las redes de podcast.
Así que bueno, en fin, mucha producción y mucha actividad de
qué
la
chingón,
banda.
Qué chingón.
El podcast de Profe Distopías, que era el que queríamos felicitar y saludar en
pues
el día
claro,
de hoy, lo pueden
nuevecito.
Escuchar en dos modos.
Ajá.
Lo pueden escuchar modo música y modo letra. Digo, modo música porque, bueno, no porque tenga música el podcast, sino
claro,
porque su voz profunda y castigada nos puede arrullar tranquilamente. Quienes estaban buscando podcast para dormir, ¿no?
Bueno, pero aquí, no es que es aburrido.
No, por eso digo,
ajá,
no. Se
para
puede
nada,
escuchar en dos formatos.
Sí, 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 sí.
Uno para arrullarte,
ajá,
realmente,
sí,
oscuridad total, colocarte los auriculares,
sí que sí.
Y sin sobresaltos, ir arrullándose con esa voz profunda. Y otro en modo letra. Ahora, el modo letra es mucho más exigente, porque bueno, es un podcast que es para prestar atención a cada palabra. De hecho, el volumen informativo, la densidad de contenido, no sé si muchos la manejan. Yo encontré al menos 200 referencias interesantes en los 40 minutos que duró el primer episodio y cuestiones que salen disparadas en realidad de la obra de Herbert,
pues claro,
o sea, hacia otros lugares,
sí,
hacia otros autores, hacia otras consideraciones, debates internos, en fin, fabuloso. Vendría a ser como un chocolate 90% cacao, más o
póngale,
menos, si a usted le gusta,
exacto,
el chocolate y entiende,
sí,
lo que estamos hablando. Felicitaciones y adelante. Creo que además de ya la segunda parte de Herbert, de Dune, se viene Arthur Clarke y El fin de la infancia, pero bueno, pasarán por ahí Bradbury, Asimov,
sí, claro que sí,
en fin, muchísimas cosas, y nada, felicitaciones, Profe Distopías, y ahí estamos siguiéndonos. Damas y caballeros, desde Múnich, Alemania, llega el Megatron.
¿Cómo está Megatron?
Hermanos de la María Tijuana.
¿Qué dice, güey?
Nunca les hablo de mis hermanos, pero sí, la verdad, yo desconocía que tenía hermanos, carnal,
sí,
pero está muy bien, uno no habla de los hermanos.
Pues claro.
No, pero este cuento es genial. Mi hermano es chef de cocina, pero lleva más de 20 años trabajando en barcos y yates. Hace un mes lo despidieron de su trabajo porque cambiaron a toda la tripulación. Claro, además de que los viajes comerciales en barcos, yates, cruceros y demás, con la pandemia se vieron muy complicados,
¿sí,
no?
Güey.
Así que bueno, el día que fue a recoger sus cosas al barco, la nueva cocinera le dice: ¿y ya tienes otro trabajo? Mi hermano, entre molesto y fastidiado, le dice: no, tú me lo quitaste. Y la señora le dice: no, fue una decisión del capitán, pero yo te ofrezco un trabajo que no es bueno para mí. Bueno, en resumen, mi hermano terminó trabajando para una familia de rancheros norteamericanos en medio de las montañas de Montana.
¡Mames, güey!
Entre caballos, vaqueros y a 2 horas del pueblo más cercano.
Wow.
Al llegar a la casa le dijeron: dormirás en aquella cabaña. Por favor, no salgas solo solo por las noches. Una cabaña claro, que está alejada del rancho, ¿no? De la casa central, digamos, del rancho. Dice, por favor, no salgas solo por las noches. Ten cuidado con alejarte mucho de las casas, porque hay ciertos animales silvestres. Silvestres animals, dijeron. Como, por ejemplo, osos grizzly, cascabeles, renos salvajes que te topan. Y algún que otro lobo. ¡Au! Bueno, viviendo en la montaña, en Montana. Les saluda desde Múnich, el Megatron. Qué bonito, ¿no? Conseguir bonito un empleo que te diga, no salgas de noche, estarás aquí aislado del mundo.
Me parece genial para una semana, no sé.
Sí, o menos, no sé. Dos días. Yo le digo, ¿tiene internet? Le digo, no, aquí no llega. En fin, el hermano de Hannah Montana dice, de Múnich, Alemania, el Megatron. Damas y caballeros, llega Charlie de Tiquicia.
¿Cómo está, Charlie?
Desde Costa Rica llega Charlie con campanita.
Con campanita.
Venía todo serio, Charlie, a decir, no, pero aquí necesito espacio para hablar unas cosas. Y Campanita lo enterneció. Le está acariciando la barba
y,
lo está convenciendo de que no todo es tan grave, aunque en realidad sí lo es, pero bueno, debemos sonreír. Charlie se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡José, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por J. Paulus, por el Guachi Montón, por el Hereje de Jalapa, por Leonardus Rock Puro, por la Raven, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Emputante, por Kim Búho, por Nesca Polita, por Terita de Pasto, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por la Morra Tapatía, por Mague de Saltillo Coahuila, por el Desmejorado, por el Rey Nalgas, por Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la nación, por el foco, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Pues claro.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo feliz, emocionada.
Ah, qué bueno.
Sudafricana.
Sudafricana.
Y con mucha, mucha panza.
Ah, chale.
Ay, chale, como la madre de los 10 bebés.
¡Los 10 bebecitos! Tenemos nuevo récord Guinness. No mames, güey. Hace poco hablamos de otro.
Sí.
Pero eran 9, cabrón. No, ya se va superando. Chale. Nuevo récord Guinness. Guinness de parto múltiple, diecillos.
¿10?
Sí, en realidad, correctamente dicho, sería décuples.
Ah, mire.
O sea, tuve décuples. Lo que pasa es que la única que puede decir tuve décuples es esta sudafricana. Entonces está como... Una mujer sudafricana rompió el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de niños nacidos en un solo parto al dar a luz 10 bebés en la ciudad de Pretoria.
¿Será mucho?
Gosiam Tamara Gidole es una mujer de 37 años y es la madre.
Sí.
¡Es la madre,
es la
cabrón!
Madre.
Sí, de acuerdo con medios locales, los médicos habían detectado solo 8 bebecitos.
8, nada.
No hay ningún pedo en los chequeos previos al parto, pero por la sorpresa fue que finalmente nacieron 10.
Es difícil contarlo, claro.
Y estaban como en el metro de Ciudad de México, o sea, estaban en Cuba, había uno detrás del otro. Claro, ¡qué manera de viajar!, decía cuando iban saliendo los niños. Bueno, Ono Totetsi es el esposo de Chinchole.
Ajá.
No parece en japonés o chino, como lo estoy pronunciando, pero bueno,
pero
son
bueno,
de Sudáfrica.
Sí.
Confirmó que fueron 7 niños y 3 niñas.
Ah, mire.
Y que el parto se llevó a cabo por cesárea. O sea,
por favor.
Parecería una máquina de lanzadora de pelota de tenis, y no, pero bueno, de 29 semanas de embarazo, no me diga 29 semanas, me la complica
chale, querido.
Te bojo, Totseri. Bueno, son 7 niños y 3 niñas. Estaba embarazada de 7 meses. Ah, gracias.
Ajá.
7 meses y 7 días.
Claro.
Gracias por traducir todo esto. Yo estoy feliz, dice, estoy emocionado, dice el padre. Que de pronto casa llena. No puedo hablar mucho, dices.
No,
estoy pensando cómo voy a hacer para mantener todo esto. Espero que haya subvenciones o cuestiones.
Seguro.
O hay algún patrocinador.
Ajá.
La cuestión es que el patrocinador que venía patrocinando el de los 9, ya dijo, pero el récord Guinness ahora es otro. Le duró muy poco. El récord mundial de la mayoría de niños nacidos en un mismo parto lo tenía Halima Zizé. 9 niños, lo hablamos aquí en el programa, en esta misma sección, el pasado mes en Marruecos. Antes que ella, el récord era del 2009, eran 8 niños.
Ajá.
De Nadia Solomon en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahora el récord se va 10 para Gosiame Tamara Gidole, que es la madre. En la madre, bien niño. O sea, ¿cómo era? Décuples. Ha tenido décuples, señora. Señoras y señores, nos reencontremos al día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
David Dosmas.
Grande, David.
Un abrazo grande para David de Dosmas. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.